Colectividad.
Sembrar.
Compartir. Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor.
Tejer.
Familia.
Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Extra, extra, se reveló la naturaleza. Animales tienen a cazadores de presas. Osos, cocodrilos y otras especies violentas matan gente para usar su piel en una cruel empresa. Lo dicen los medios y la gente lo comenta. Osos con alfombras de humanos para sus cuevas. Cráneos de hombres disecados, los venados pegan en paredes de bares que solo animales...
Muy buenas noches, les saludan Ronnie Umaña y Carolina Marín. En esta edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared. El día de hoy vamos a tocar un tema que quizás sea desconocido para muchas personas, pero que nos parece muy importante, y es el del antiespecismo. Para ello contamos con una presentadora invitada que ha sido activista en ese tema desde hace varios años. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ronnie? Muy agradecida por este espacio, por tomar en cuenta este tema, porque, bueno, realmente con el especismo convivimos todos los días, entonces es importantísimo ponerlo como tema de debate. Y muchas gracias a los medios de comunicación alternativa que hacen posible que se puedan tocar estos temas. Súper feliz de estar acá con todos ustedes. Y bueno, queríamos dar como una introducción primero con el audio que nos grabó una compañera, una narración por parte de una activista también de la colectiva Viva B, Irene Chen, que bueno, vamos a escuchar.
Seres humanos maltratados, amaestrados, ridiculizados en los actos del circo en la selva y solo cuando
el último fiesta envenenado,
cuando
el último pez ya esté pescado,
cuando
el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come, solo
cuando
el último fiesta envenenado,
cuando
el último pez ya esté pescado,
cuando
el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Animales extinguidos por el ser humano.
El Telar. Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanare.
Desde antes de nacer, decidieron mi destino. Desde que nací, fui arrebatada de mi madre. La escuché gritar y llorar por horas. Intentó buscarme e impedir que nos separaran, pero nunca la volví a ver. Desde pequeña a mí, a mis hermanas y a mis compañeras nos golpearon, nos quemaron y violentaron de muchísimas formas. Algunas murieron y otras estuvimos muertas en vida. Nos trataron como objetos que no sienten, que no aspiran, a quienes no les duele. Mataron a tantas. Todas gritamos siempre que hicieron esto, pero nadie nunca nos escuchó. Toda nuestra vida fue esclavitud. Nos alimentaban a la fuerza, nos humillaron, nos violaron y gritamos, sí, gritamos. Pero nadie nunca nos escuchó. Nos embarazaron, fuimos obligadas a parir y nuestro valor se redujo a nuestra capacidad de reproducirnos. Y cuando paríamos, nos robaban a nuestras crías. Estaba repitiendo la historia de mi madre. Hicieron esto tantas veces, nos violaron una y otra vez y los robaron a todos. Y luego robaron mi leche. Cuando ya no les fui productiva, me trasladaron a otro lugar. Me resistí y luché, pero de igual forma me electrocutaron, me golpearon y me clavaron un cuchillo en el cuello hasta que me desangré. No dejé de llorar todo este tiempo. No dejé de llorar toda mi vida. Aún muchas de mis hermanas y compañeras siguen luchando en cada matadero. Esta es la violencia promedio que vive una vaca. Y sí, las hay peores.
El telar, voces del tejido comunitario.
El último día está envenenado.
¿Cuándo?
El último pez ya está pescado.
¿Cuándo?
El último árbol se desplome. Será entonces cuando noten que...
Acabamos de escuchar la historia de la vaca por Irene González, a quien agradecemos por este aporte. Una historia que refleja claramente la existencia de muchas de las vacas, quienes tienen una vida destinada no solo a su explotación, como a la crueldad. Definitivamente algo muy profundo para reflexionar y permitirnos sentir cuál es la realidad de estas hembras, que muchas veces nos las venden con una imagen de una vaca feliz, con nombres llamativos como Lula u otros, y que nos avisan la conciencia, haciéndonos creer que ese personaje con el que nos venden un producto es la realidad de estos animales. Sin embargo, nos damos cuenta y sabemos que no es así. Para continuar, hoy tenemos a unas invitadas muy especiales. Tenemos hoy la presencia de Brandon Molina, del Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, o FRAT, y parte de la campaña Yo No Voy al Zoo. También se encuentran con nosotros Adriana Montero, de Safe Movement, y José Rojas, de Anonymous for the Voiceless. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué les parece si se presentan? Tal vez podemos empezar con Adriana. ¿Cómo estás?
Hola, mi nombre es Adriana Montero, soy fundadora de Fundación AHIMSA y coorganizadora de Animal Safe Costa Rica. Además, he trabajado en distintos proyectos por la liberación animal, como la organización de múltiples actividades y la marcha por los derechos de los animales.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí el día de hoy y por poder ceder las voces de los animales que han sido silenciadas y educar a muchas más personas con respecto al tema. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, José, más bien a vos, por aceptar la invitación. Tal vez podemos continuar con Brandon.
Buenas, y también agradecer por el espacio que abrieron para mostrar un poco las vivencias y también las opresiones que viven otros animales, porque son pocos los espacios en los que se permite hablar del especismo, de las alternativas que existen al especismo para lograr la liberación animal. Y bueno, muchas gracias.
Y bueno, para dar inicio a esta parte como de discusión del tema y como para conocer conceptos, tal vez podemos comenzar, José, con que nos digas qué ves para vos antiespecismo. ¿Qué contempla el antiespecismo?
Bueno, sí, para entender el antiespecismo, creo que es importante que la gente entienda primero qué es el especismo. Y el especismo como tal, como término, en 1970 se creó basado en un análisis ya psicológico y científico, comparándolo con otro tipo de discriminaciones, como el racismo, como el sexismo. Pero que no es tan nuevo como 1970. Tenemos data de 3300 a 1300 antes de Cristo, que nos dice que existían personas que en esos tiempos ya ejercían esa revolución o esa idea de que los animales no estaban en la tierra para servirle a los seres humanos. Entonces, a lo largo de la historia han habido resistencias, no solo por parte de seres humanos, sino que de los mismos animales que han vivido toda su existencia siendo oprimidos y a la vez resistiéndose. Lo vemos en los mataderos, lo vemos en lugares donde los explotan. Ellos siempre llegan a un punto donde ejercen esa resistencia y cuando entendemos el concepto de especismo, como si es la idea que el ser humano ha creado de que unas especies importan más que otras, poniendo al centro el ser humano, obviamente, y hay otras que sí tolera más, que sí cree que merecen respeto, y hay otras que las considera que son para vestir, para comer y para entretenimiento, o para probar sus productos de belleza. Entonces, el término de antiespecismo nace para como una contracultura a esa idea creada por el mismo ser humano para no solo que la gente no sea partícipe de esa discriminación, sino como las otras, como el feminismo, que se opone a la idea patriarcal de que el hombre es superior a la mujer, o del racismo, que cree que las personas blancas son superiores a las demás, que no tienen ningún fundamento biológico, científico ni moral. Y de la misma manera, el antiespecismo se posiciona como una respuesta a esa creencia absurda del ser humano de discriminar a otros por su especie.
Excelente, José. Sí, definitivamente que en la historia esto es algo que ha pasado mucho y qué importante de poder tener no solo la información, porque muchas personas no saben que esto existe, este tipo de movimientos, sino también las acciones. No sé si tal vez Adriana o Brandon quisieran agregar algo más.
Sí, digamos, también como que agregaría que también es como de todo, bueno, un movimiento político y social que en sí busca transformar como de esa sociedad, como ya explicó José, especista, y también como transformar las relaciones de poder que hacen posibles esta forma de opresión, digamos, y que también es como un movimiento que en sí es solidario, porque los mismos animales sí resisten por ellos mismos como y la opresión. Existen muchos métodos del mismo sistema especista para intentar dominarles, como las jaulas, como los aros que le ponen en la nariz a los animales para que no escarben, por ejemplo, los cerdos para que no escarben, digamos. Existen muchas formas en que los animales están luchando por sí mismos, digamos, y por sí mismos, digamos, solo que sus voces han sido silenciadas, digamos. O sea, ellos sí tienen sus voces y tienen sus propias formas de resistencia, pero el mismo sistema especista ha intentado como silenciarlas para que las personas las alejen de la categoría de otras personas, digamos, de otros sujetos dignos de respeto, y también en que sus vidas, su libertad, su autonomía son válidas tanto como las de nosotros.
Muchísimas gracias, Bran. Otra de las cosas como que queríamos preguntarles es, bueno, si yo vengo y entiendo toda esa información, ¿qué implica posicionarme desde el antiespecismo? ¿Qué implicaciones tiene eso en mi vida? Podemos empezar por José, si gustan.
Sí, claro. Para mí personalmente, creo que lo más valioso es vivir alineado con mis principios. Creo que la mayoría de personas están en contra de la discriminación o de las injusticias. Entonces, personalmente, creo que alinearse hacia el antiespecismo es alinear lo que yo creo con lo que yo hago diariamente. Y bueno, y esto obviamente involucra que primero no ser parte del grupo opresor. En este caso, no consumir o ser partícipe de las actividades, consumir productos que envuelvan el uso o abuso de animales y extenderlo hasta el punto que nosotros no nos quedemos neutrales en una situación de injusticia, ¿verdad? Si alguien está golpeando a un perro y yo no soy el que lo estoy golpeando y me quedo callado, yo prácticamente estoy validando que esa persona siga haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y como decía Brandon, cuando vivimos en un sistema que legaliza y normaliza este tipo de violencia, nosotros tenemos que ser contracultura hacia eso y oponernos independientemente si es legal o no. Por ejemplo, oponerse a compartir espacios, ya eso es a nivel más personal, que la persona decida no normalizar compartir un espacio familiar donde existan productos de esa explotación. Ya eso es como más personal de cada persona, pero esa posición de que yo no lo voy a aceptar más y yo ya no voy a ser neutral en eso, es lo que involucra usar nuestras voces para hablar siempre al respecto, para que cuando alguien diga algo que no va acorde a lo que nosotros creemos, claro, respetando siempre, ¿verdad? La manera y entender que mucha gente es víctima, que muy dentro no cree lo que dice o lo que les han enseñado, sino que han sido víctimas de un sistema especista que les ha enseñado a normalizar y a creer que es normal lo que ven, y a veces que ni siquiera pueden lograr ver un video de lo que pasa detrás de los productos que ellos mismos consumen y crean demanda. Entonces, es una lucha de no normalizar y de educar a las personas en realidad, porque la mayoría ni siquiera es que creen muy adentro lo que hacen, sino han sido víctimas de este mismo sistema, ¿no?
Y sí, también, digamos, como mencionaban, una parte importante, digamos, es como lo de la coherencia que mencionamos, digamos, y como una parte de esa coherencia, como dices, si nos oponemos a una forma de opresión, lo lógico es no seguirlo reproduciendo. Entonces, sería como importante como asumir el veganismo, que viene a ser como ese movimiento que se opone a toda la opresión que viven los demás animales y busca cómo transformar como la sociedad para que deje de existir como esa opresión. Y aparte como de no, digamos, de la cuestión de un poco de no colaborar con esa explotación, también es muy importante como organizarse y luchar para transformar como la sociedad, porque por más de que yo y tal vez Carolina, José y yo y algunas personas particulares no queramos participar del especismo de forma directa, si no nos organizamos y no luchamos para que esto cambie, probablemente, bueno, y nos solidarizamos con los demás animales, probablemente los cambios sean muy lentos o nunca se den. Entonces es muy importante sumarse a grupos organizados. Si no existen grupos organizados en nuestras zonas, como intentar crear grupos organizados, o si no tenemos afinidad con los grupos que existen en nuestra zona, intentar como crear grupos autónomos y empezar a organizarnos nosotros mismos, porque solo así es posible con la transformación social en cualquier movimiento, y así ha sido históricamente, digamos, mediante la organización y lucha, es que se puede transformar también la sociedad. Pero también es importante la parte de la coherencia, porque no podemos seguir reproduciendo como la opresión y seguir manteniendo nuestros privilegios de humanos, que son los que vienen a legitimar esas relaciones de poder.
Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Qué importante no solamente crear conciencia para uno mismo, una misma, sino también para las demás personas, pero no quedarse solamente ahí, sino que siendo parte del grupo opresor, que es evidente que en este caso lo somos, ¿cómo aportamos a que el cambio se dé? Porque, como dicen, si no haces nada en contra de ello, estás siendo también parte del problema, estás siendo cómplice de, ¿verdad? Yo me ubico desde mi posición, que me considero un hombre antipatriarcal, y cómo yo, como hombre, puedo aportar también a la equidad, a la igualdad, desde el grupo opresor, que no me puedo salir de ahí, pero no podemos negar que somos parte de ese grupo, pero ¿qué acciones puedo tomar yo desde mis privilegios para poder hacer un cambio y poder generar después esta, si se puede, igualdad o esta liberación en el caso de los animales?
Quizás, Adri, para vos, ¿no nos podrías responder también qué implica para vos posicionarte desde el antiespecismo?
Para mí implica rechazar toda forma de explotación animal. Implica ser una aliada de los animales y buscar maneras de abogar en su favor, en todas las áreas de nuestras vidas, con nuestra familia y amistades, siempre buscando crear un impacto y un cambio positivo para los demás animales.
Cerramos aquí este primer bloque. Vamos a escuchar una canción que se llama Animalas, del grupo Indometamorfosis, y precisamente aborda todo ese tema que hemos estado conversando. Entonces vamos a escucharlo.
Basta de nombres y consignas vacías. Esto no se trata ni de ti ni de mí. No tiene nada que ver con nuestra imagen o nuestro ego. Esto no se trata ni de ti, ni de mí. Ni de la clasificación a la que te unes, ni de la clasificación que quieres huir. Se trata de empresarios y de sus mansiones, que las financia su empresa del sufrir. Esto se trata de frías cárceles, de no sentir el sol antes de morir. Morir sin nunca haber sentido el viento, ni las gotas de rocío sobre tu nariz. Su instinto por un lado reclamando libertad, olores de hierbas, caminar sin final. Esto por un lado y por el otro, un candado que existe porque los humanos se proclaman amos. Animales son parte de la naturaleza, pero por un rico sabor las vacas están presas. Quizás no te parezca urgente, grave ni fatal, porque no eres tú quien grita en la jaula. El asunto es muy complejo para abarcarlo en un concepto. Basta de etiquetas y atados antropocéntricos. ¿Qué importa si hay veganos, burgueses o egocéntricos? ¿En qué momento pasó a segundo plano que hablamos de tortura y muerto? ¿Te parece limitado no comer sus derivados? Es que nunca te has pensado, estando del otro lado, nacer en una jaula, chillar en una jaula, violada en una jaula, morir en una jaula. Si es una mierda, la violación es una mierda para todas, no solo para las que hablan tu mismo idioma. Libertad a las presas de toda la tierra, explotadas, torturadas por su condición de hembras. Algunas mueren lapidadas, tantas fuimos violadas, hermanas, que en este momento están siendo abusadas en una jaula. La masacre y el dolor justificado en un sabor. Empatizo con la explotada, nunca con el explotador. Libertad a todas del continente que provenga, sin importar la especie que su cuerpo representa. Libertad a todas las manchadas, las conquistas, solidaridad y acción contra esta máquina funesta. Cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tantas huellas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrina o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras. Ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, mugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud.
El telar, voces del tejido comunitario.
Bueno, también hemos visto cómo la interseccionalidad se ha vuelto también un tema muy importante, y pues empezamos a darnos cuenta que cada vez hay estructuras de opresión y discriminación que se van reproduciendo en una lucha y otra. En el caso del antiespecismo, pues va tomando un poco, poco a poco ha ido tomando espacios y donde se dan discusiones y acciones en diferentes luchas. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos de luchas donde se comienza a hablar de ese tema por medio de la interseccionalidad? Quizá Abraham nos pueda hablar un poco de eso.
Sí, bueno, antes de comentarle los ejemplos, sí me gustaría como comentar un poco sobre la interseccionalidad, porque no sé si será como algo que tengamos que estar, pero es, digamos, la podemos entender como en tres vías. Una es como la forma en la que un sistema de opresión nos viene como a afectar a nosotros como personas o también a la tierra, por algunas particularidades que pueden pasar desde por el color de piel, el género o la especie, por ejemplo. Entonces, todas las personas viven como las distintas formas de opresión. Cada persona vive como de distintas formas un sistema de opresión, digamos. O sea, nos oprimen de distintas formas el especismo a los animales, digamos. El patriarcado le oprime de distintas formas a las mujeres. El racismo, algunas personas lo viven, otras personas no, digamos, por ciertas características. Después está como que las relaciones que existen entre cada forma de opresión, digamos, que entre sí se articulan para sostenerse, porque el patriarcado en sí ocupa bueno, el patriarcado, el capitalismo, el especismo, todas se ocupan entre sí como, se ocupan entre sí para mantenerse en cierta forma. Y después la forma en la que las distintas resistencias se articulan para ponerle fin, que es importante también como hacerlo de forma interseccional para realmente transformar la sociedad desde sus raíces, no solo como luchar contra el especismo, sino también contra todo el sistema, los sistemas autoritarios que están alrededor y que en sí suceden al especismo, como el capitalismo, el patriarcado, el antropocentrismo, no sé qué sea. Y en esa línea como que hay varios ejemplos, por ejemplo, las relaciones con los movimientos ecologistas, por ejemplo, que en sí a los animales la opresión en sí de la tierra, la explotación de la tierra, el saqueo de la tierra y los territorios les viene a afectar como bien, en que también sí se está destruyendo y haciendo un saqueo, digamos, con desde lógicas extractivistas de por ejemplo, con el caso de los monocultivos y las piñeras, se está que habitan los demás animales. Entonces también se están destruyendo los territorios para los animales que están en condición de libertad en este momento, digamos. Y ahí se pueden articular como las luchas antiespecistas para defender los territorios de los demás animales también, y también apoyar las luchas y articular con las luchas por la defensa del territorio de las comunidades y de la protección de la tierra. También, por ejemplo, con el colonialismo en sí, que viene como a plantear como que hay seres que son civilizados y salvajes y otros seres que son civilizados, y que a esos seres incivilizados hay que llevarles a la civilización occidental, y eso también se replica con los animales no humanos, digamos, se les ve como salvajes, entonces no son dignos de consideración ética ni de respeto. Y después como que hay muchos otros ejemplos que también Caro podría explicar mucho más sobre el feminismo antiespecista y otras compas tal vez te podrían dar experiencias como sobre de afroveganismo, por ejemplo, que hay muchos ejemplos en Brasil y en Estados Unidos, más que todo, o hasta comunidades indígenas comunidades de movimientos indígenas que también luchan desde ahí, pero como que hacen, tal vez no podríamos hablar nosotros de eso porque no es nuestra realidad.
José, ¿a vos te gustaría añadir algo?
Sí, claro. Bueno, lo que he estado aprendiendo, me parece que todo vuelve, igual siempre es bueno volver a la historia para saber qué no repetir. Y lo que he identificado es que basado en nuestra historia de colonización, ¿verdad? De genocidio de poblaciones originarias, cuando se nos impone la religión, una religión claramente patriarcal, que hace poco en uno de los de unos Like It to Safe Movement con Thomas, aprendí mucho de cómo la religión establecía que las personas originarias de acá de América, los indígenas, no tenían alma y estaban en la misma categoría de los animales. Entonces, el colonizador empezó a insertar esas ideas en la misma gente de que ellos no tenían alma, ¿verdad? Entonces, desde el plano religioso, le daban a entender a la misma gente que ellos no pertenecían al estatus económico, político o social en el que estaba el hombre colonizador, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es interesante cómo se va ramificando todo el especismo, el machismo y un montón de injusticias que al día de hoy sobreviven basada en esa creencia de que basado en un texto bíblico pone a los seres humanos tan cerca de ese Dios, ¿verdad? El ser humano es una copia de Dios, entonces eso le da la idea de superioridad y de que está a cargo de todo el mundo, ¿verdad? Aunque biológicamente seamos la única especie en la que ningún otro organismo depende, ¿verdad? Somos la especie que bien se puede desaparecer del mundo y que no le va a hacer falta a ninguna otra cadena trófica o a ningún otro círculo biológico. Entonces, es una idea que no tiene bases científicas y que en su momento posicionó y al día de hoy posiciona al ser humano y en ciertos sectores del ser humano arriba de otros y muy por encima de todo el resto de los animales, aunque los demás, aunque una hormiga sea más esencial para un ecosistema que nosotros. Entonces es importante conocer esa historia y cómo intersecciona con, por ejemplo, al día de hoy, cómo a las vacas, a las hembras, se les explota por su leche, por ser mamíferos, y se les controla sus ciclos reproductivos, se les controla qué pasa con sus crías, y el hecho de nacer machos quiere decir que están destinados a morirse. Entonces, es una reproducción de lo que algunas políticas y la cultura que sobrevive hoy quiere controlar lo que una mujer hace con su cuerpo, su reproducción, etcétera, ¿verdad? También me recuerda bastante en las luchas, por ejemplo, las luchas ambientales. Costa Rica de 1940 a 1987 era la fábrica de carne de un sector de Estados Unidos. Y en ese periodo de tiempo, en 47 años, destruyó la mitad de sus bosques. ¿Cómo lo podría decir? Como un asesinato ambiental. Lo que se puede hacer en 47 años en un país, eliminar la mitad de sus bosques, solo representa cómo a nivel de poder, todos los animales y todo el ecosistema que los rodeaba fue eliminado basado en los intereses económicos de una nación que tenía simplemente el poder económico para pagarlo. Y la complicidad de políticos, claramente, y de gente que veía el progreso como algo que no era y que casi que sacrifica a su propio país por una idea donde Costa Rica fue durante ese periodo la fábrica de carne de un sector de Estados Unidos que en ese momento importaba carnes, ahora es Brasil y pues vemos cómo ha destruido el Amazonas porque claramente es una actividad que no es sostenible. Y no es que, obviamente, la liberación animal jamás se puede definir en que sea sostenible o no, pero es un impacto súper importante que tiene. Claramente que en las especies que van a ser explotadas eventualmente, pero también a los hábitats del montón de animales que destruyen para satisfacer las necesidades, entre comillas, porque en realidad no son necesidades, sino es un capricho de una nación que simplemente tiene el poder y la capacidad de exportar su destrucción ambiental a otros países, ¿verdad? Entonces, es importante cómo intersecciona la explotación animal con las luchas ecológicas, por ejemplo, y con animales silvestres también.
Excelente, muchas gracias, José. Bueno, comentarles que estamos realizando este programa, lo estamos grabando, utilizando un software libre, y estamos cada quien desde nuestras casas, es por eso que posiblemente escucharon por ahí el perrito de Brandon también queriendo participar.
Y bueno, si hablamos de acciones de activismo antiespecista, ¿qué acciones han llevado ustedes a cabo o llevan a cabo por la liberación animal? Tal vez Adri, vos nos podés comentar algo sobre esto.
Entre las principales acciones están la investigación, la cual lleva a la luz lo que sufren los demás animales al ser explotados, la educación y la sensibilización de la población y el activismo en sus distintas formas, por ejemplo, con protestas, marchas, disrupciones, vigilias, demostraciones artísticas, etc. Y por supuesto, a través del cambio en legislaciones que permiten y que normalizan la explotación animal.
Y no sé si alguna otra persona quiere aportar desde las acciones desde sus colectivas. Tal vez Brandy y José nos puedan contar desde las colectivas con las que ustedes trabajan qué acciones han llevado a cabo o qué llevan actualmente.
Bueno, ¿quién va la primera, José? ¿Está bien?
Dale vos, Brandy.
A ver. Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con una campaña por el cierre de los zoológicos en Costa Rica. Y bueno, y en sí se centra en los zoológicos, pero también es un cuestionamiento a las prisiones de animales en general, que tienen muchas formas. Y que se llama Yo no voy al zoo. Y estamos enfocados en ese momento con los zoológicos estatales, que son el Simón Bolívar y el de Santa Ana. Entonces ahí organizamos una serie de acciones. Y tal vez lo pueden como seguir como en las redes, que la pueden usar como Yo no voy al zoo. Aparte también como que desde el FAT apostamos un poco más por la acción directa, como en muchas formas, digamos, de diversas maneras. Y bueno, tenemos como 8 o 9 años de trabajar en digamos, en distintas personas, han pasado por distintos momentos. Y las acciones han sido como diversas, como desde performance, jornadas informativas, instrucciones en redondel, que se ingresa con mantas, acciones para visibilizar que en Costa Rica también se realiza experimentación animal, por ejemplo, en el laboratorio de ensayos biológicos de la UCR, que se había realizado una acción contra un congreso internacional de experimentación animal, o una campaña que se articuló que se llamaba CHAT. También, bueno, cada año se realizan manifestaciones en Zapote, bueno, y se realizan a veces algunos talleres también de autoformación y también para formación de educativos a nivel como más abiertos. Y va como en esa línea, en varios tipos de acciones, como que se podría ver como entre acciones educativas, que nos parecen importantes, pero también acciones de resistencia a la opresión que viven los demás animales en nuestros contextos locales. Y también como que estamos trabajando en una parte más como de construcción también como de alternativas, porque también nos parece importante no solo educar y resistirse, también construir como el mundo que queremos ahorita. Entonces como que tal vez hay en esa línea como más talleres de autoformación y también como una especie de mercadito de gano, que la idea era como autogestionar proyectos ya antiespecistas y también a la vez como intentar construir como una mini red de economía no especista, que también nos parece importante, y también autogestionaria.
Muchas gracias, Bran. Y José, vos nos podés contar un poco de lo que hace Anonymous.
Sí, claro. Bueno, nosotros empezamos hace como aproximadamente 2 años. Anonymous for the Voiceless es una organización global que está presente en cientos de ciudades alrededor del mundo, o en lugares hasta en Uganda, donde tienen guerras civiles que al día de hoy toman lugar. Es impresionante cómo en tantos lugares del mundo, desde donde es muy fácil hasta donde es muy difícil, hay gente que está dispuesta a dar de su tiempo, su energía, a dedicarlo ¿verdad? A esta injusticia que es la más grande que probablemente ha existido en la historia de la humanidad. Son 200 millones de animales que se asesinan al día. Es increíble que las víctimas se tengan que contar en millones. Y tal vez es eso lo que mueve a mucha gente a hacer algo al respecto. Y nosotros lo que hacemos principalmente es ser expertos en contacto directo, tener conversaciones con la gente en tiempo limitado, ¿verdad? Que son las interacciones que tenemos en las calles, usando imágenes de lo que sucede dentro de los mataderos, de las granjas, porque exponemos la verdad, ¿no? Por eso usamos letreros que dicen verdad, porque la gente ha estado expuesta a mentiras y mercadotecnia, millones de dólares que invierten estas empresas en lavarle el cerebro a la gente para que compren algo que tal vez en su vida han visto cómo llegó a un supermercado o a su mesa. Entonces nos enfocamos en eso, en mostrarle a la gente la verdad, y no es que tratamos de convencerlos de que tienen que cambiar todo su sistema de pensamiento. La mayoría de gente es gente empática, que no le gusta ver violencia, que jamás le pagaría a alguien para que mate un animal. Sin embargo, la disonancia cognitiva hace que lo hagan por una cuestión social o cultural. Entonces tratamos de que la persona, basada en sus propias reglas morales o sus propios ideales, llega a la conclusión que lo más importante es que alineen lo que hacen con lo que piensan. Entonces, este método es un poco disruptivo en cuestión de que visualmente atrae a la gente y tratamos de profesionalizarnos en cómo hablamos, cómo ser más efectivos, y es algo que vamos aprendiendo año con año, qué funciona y qué no, y para irlo evolucionando y que ojalá más gente tome el mensaje del veganismo seriamente y hable al respecto. No solo les enseñamos qué pasa, sino les decimos a la gente, tratamos de que se pongan en la situación de los animales y que hagan algo al respecto, que hablen con sus familias, que hablen con sus amigos. Y aquí me gustaría también abordar que no hay forma perfecta de hacer activismo por los animales. Si nosotros estuviéramos en la posición de ellos, no nos importaría. Si hay alguien que lo hace educando, que lo hace haciendo campañas visuales por redes sociales, si lo hace haciendo irrupciones en restaurantes. El veganismo es un movimiento para los animales y muchas veces creemos que podemos enojar, puede que la gente se enoje y en realidad no, es cualquier acción apoya al movimiento, porque no, ellos están muriendo por los millones al día. Entonces no hay tiempo como para pensar como cuál es la mejor manera. El poder de cada persona es sumamente grande. Conozco muchísimos ejemplos de personas que en sus casas con el amor hacia hacer algo que es bueno, crean proyectos súper grandes, tienen la capacidad de cambiar países y hasta sociedades con solo la idea de una persona. Entonces, me gustaría motivar a la gente a que, independientemente si les parezca cualquier manera de activismo correcta o incorrecta, tengan la motivación de empezar proyectos propios y que sean en beneficio de los animales. Toda acción en realidad cuenta muchísimo.
Claro, muchas gracias, José, y Brandon y Adri por sus comentarios, sus aportes. De verdad que todo esto aporta, siempre va a aportar, y qué interesante todo esto que nos comentan, que hacen desde sus colectivas y colectivos. Vamos a continuar con una canción. Cerramos aquí este bloque y vamos a ir ahora a una canción que se llama Excusas, de Producto Interior Bruto. Entonces los dejamos con esta pieza para que la escuchen.
Si sabes que comer animales es innecesario y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? Que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales no sienten. No te lo crees ni tú, tus propias excusas, no te las crees ni tú. Tus propias excusas, no te las crees ni tú. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué?
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Hola,
mi nombre es Adriana Montero y soy activista por la liberación animal.
Yo soy Sebastián Crasiva y hoy vamos a hablar sobre 10 formas en que puedes ayudar a los animales. Número 1. La base fundamental en que puedes ayudar a alguien es reconociendo su identidad y respetando sus intereses básicos. Adoptando el veganismo y rechazando los productos de su explotación es la forma más simple y fácil en que puedes expresar tu voto por el respeto hacia los animales.
Número 2. Únete a grupos que realizan activismo. Si eres de Costa Rica, esas son algunas de las organizaciones de las cuales puedes formar parte. Animal Save, Health Save, Climate Save, Fundación Ahimsa, Anonymous for the Voiceless, Ofensiva Animal, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Viva Veg, Furia Antiespecista, Vegan Power Athlete y Latinoamérica Vegana.
3. Hacer voluntariado en refugios o santuarios. Ellos siempre están necesitando ayuda y además es una experiencia muy enriquecedora en la que podemos compartir y aprender con otros animales. En la descripción te dejamos una lista con los santuarios y refugios que conocemos. Si conoces de otro, puedes dejarlo en los comentarios.
Número 4. Donaciones o patrocinios. Si eres una persona muy ocupada y no puedes formar parte de algún grupo de activismo o hacer voluntariado, puedes donar a alguna fundación, santuario o refugio, o bien patrocinar a alguno de sus residentes mensualmente.
5. Redes sociales. Comparte el contenido de las organizaciones que velan por los derechos de los animales en tus redes sociales. Estas organizaciones luchan por llevar un mensaje al final del día, y el solo hecho de que compartas su trabajo puede ayudar a otros a motivarse a unirse al movimiento. Firma peticiones en línea que buscan poner fin y denunciar la explotación animal. También puedes crear tu propio contenido con temas que te gustan que pueda aportar al movimiento.
Número 6. Edúcate e infórmate. Lee de fuentes fidedignas. Visita páginas que te ayuden a mejorar en tu veganismo. No olvides al expresar tus conocimientos que el veganismo es una lucha de justicia social. Y sin importar el impacto ambiental o a la salud del ser humano, la explotación implicada en la industria con animales es suficiente motivo para abstenerse del uso de productos con derivados animales.
Número 7. Documentales. Un documental puede motivarnos a hacer grandes cambios. Realiza cineforos o bien compártelos entre tus amigos, familiares y conocidos.
Número 8. Comparte comida y recetas veganas con tus amigos y familiares.
9. Practica la comunicación asertiva, sin olvidar que la explotación animal es un asunto completamente frustrante y de extrema seriedad. Expresarlo asertivamente puede ayudar a llevar mejor el mensaje en la mayoría de los casos.
Número 10. Usa tu creatividad. Algunas personas tienen talentos y estudios en áreas en las cuales parecería muy lógico poder ayudar a los animales, como por ejemplo veterinaria o ingeniería ambiental. Sin embargo, no importa cuál sea tu talento o profesión, siempre puedes usarlo para llevar el mensaje de liberación animal. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes.
El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred.
Este audio que acabamos de escuchar, bueno, es de dos activistas, Adri, que nos acompaña el día de hoy, y Sebastián Cresiva, que bueno, Sebastián genera bastante contenido constantemente y también trabaja en derribar mitos alrededor del veganismo. Agradecemos realmente este aporte porque nos deja muy claro las tantas formas en las que si amas a los animales, les puedes ayudar. Bran y José, ¿les gustaría añadir algo más que crean ustedes que es una buena forma para ayudar a los animales?
No, yo creo que está muy completo, solo sí, es que es muy importante lo que se menciona de empezarnos a organizar y realizar acciones. Y igual como hasta crear los espacios de reflexión y discusión y cuestionamiento desde una forma asertiva, para crecer como movimiento, porque la autocrítica es necesaria, pero también la autocrítica desde una forma más asertiva.
Muchas gracias, Bran. José, ¿a vos te gustaría añadir algo?
Bueno, en realidad es bastante completo. Menciona las principales formas de que la gente se puede involucrar y me llama mucho la atención, por ejemplo, la colectiva de Vegan Power Athlete, que ha tenido varios live en estos días, en estas últimas semanas. Entonces, me llama la atención cómo un grupo de personas que practican diferentes deportes, ¿verdad? A veces uno podría decir como que tiene que ver esto con veganismo, ¿verdad? Y ellos lo han adaptado a tener invitados en los últimos días que han hablado de nutrición, de salud, por ejemplo con el doctor Carlos Umaña. Hace poco tuvieron invitado con, por ejemplo, a Arturo Barrantes, que habló de cómo las etiquetas de orgánico o de pastoreo son eufemismos hechos para sentir bien a la gente, pero que a los animales no les representa nada. Entonces, es importante traer todos los sectores, cómo puede atraer a la gente que está muy metida en el asunto de los deportes y los atletas, en cómo derribar ese tipo de mitos. Y no, es súper importante que entender que los restaurantes veganos son otra forma de activismo, de revolución, y que entre más los apoyemos, van a haber más opciones para la gente que eventualmente haga la transición y que encuentre muchísimas más opciones. Entonces, es súper importante todo, ayudar a los santuarios, hacer voluntariados y unirse a alguna de las colectivas, a todos los diferentes tipos de activismo, desde educativo hasta el más disruptivo. Y si no hay alguno que a la gente le guste, bien podría crear el propio, ¿no? Entonces, me parece súper importante todos los puntos que se mencionaron.
Excelente, José. Muchas gracias. También a Brandon. Y definitivamente que con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios. Entonces, creo que ya vamos llegando al final del programa. De mi parte, muy complacido por haberlos tenido por acá, por haberlas tenido por acá. Y que hayamos hecho esto, que es un aporte más, ¿verdad?, de estas acciones, justamente que estamos hablando, un pequeño aporte de parte del Telar. En ese sentido, también nos gustaría que nos cuenten un poco sobre sus grupos, sus colectivas, y que están trabajando aquí en Costa Rica, o de otros países, y que tal vez nos puedan facilitar algunos medios de contacto, cómo las personas les pueden contactar. Tal vez Adri.
Actualmente en el país hay varias colectivas trabajando por la liberación animal. Sin embargo, voy a mencionar las dos en las cuales yo trabajo. Primero, Fundación Ejimsa. Nuestro objetivo principal es la obtención de derechos fundamentales legalmente exigibles para los demás animales en Costa Rica. Además de la educación en temas de derecho animal y veganismo. También trabajo con Animal Safe, con sus tres ramas, que serían Animal Safe, Climate Safe y Health Safe, enfocadas principalmente en sensibilizar sobre la explotación animal e informar sobre veganismo. Con estas tres ramas hacemos distintas formas de activismo, como las que ya había mencionado anteriormente, vigilias, protestas, etc. Y si tengo que mencionar una colectiva que me guste mucho, de otro país sería Search de Inglaterra, porque ellos crean contenido excepcionalmente bueno y hacen investigaciones también. Entonces me parece que hay que seguirlos y hay que compartir el contenido que ellos hacen. Hace poco hicieron uno sobre las abejas que me pareció excelente. Entonces sí, definitivamente pues los recomendaría a ellos como una colectiva que hay que seguir.
Muchas gracias. Quizás José o Bran nos podrían comentar algo sobre sus grupos, colectivas.
Bueno, nosotros tenemos un grupo en Facebook que es donde manejamos un filtro inicial y las comunicaciones oficiales, que se llama AV, dos puntos, San José, Costa Rica. También el correo o el grupo también se puede accesar por anonymousforthevoiceless.org. Hay un mapa interactivo donde la gente puede buscar el capítulo de Costa Rica. Entonces hay un mapa mundial y la gente puede ir y buscar en Costa Rica donde está el capítulo, donde se hacen las acciones. Como es un grupo global, en la mayoría de los países existe uno. Entonces cuando la gente viaja bien puede ir al mapa interactivo y buscar, por ejemplo, en México, en Juárez, puede buscar si existe un capítulo ahí, tener el contacto, realizar activismo con ellos, colaborar, y así en la mayoría de ciudades alrededor del mundo existen. Entonces pueden dirigirse a la página web y ahí están todos los recursos de los diferentes capítulos.
Excelente, José, muchas gracias. Bran, tal vez que nos comentes sobre el colectivo, el grupo de ustedes.
Sí, para obtener como más información, más de contactarnos, tal vez podrían como buscarnos como en Facebook, que es como Frente de Resistencia Animal y de la Tierra. Y también tenemos un Instagram que bueno, el nombre tan largo no dejaba ponerlo, entonces se llama como Frat X Les Animales, a Frat por los Animales, es como así, o también puedes buscarlo como Frente de Resistencia Animal a la Tierra, fíjole, sale. Y si quisieran enviarnos un correo así, porque también nos pueden escribir por esos medios, pero si no tuvieran esos medios, el correo es frat@rightsout.net. Y bueno, y también tenemos algunas páginas de las campañas que son yo no voy al sol, que nos pueden buscar así en Instagram y en Facebook también. Y la otra campaña, yo no apoyo las corridas de toros a la tica, que solo está en Facebook. Y bueno, y ahí también están como la información de los blogs, pues si quisieran acceder a ellos, tenemos frat.noblogs.org y el otro yo no voy al zoo.noblogs.org. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda o consulta, nos podrían como escribir ahí y de fijo les vamos a estar contestando. Muchas gracias.
Bueno, no, muy agradecida realmente por el espacio, por la experiencia. Quisiera sí añadir ya como cierre y como parte también, siendo parte también de todo este movimiento de activismo, también me gustaría añadir que, bueno, el veganismo, que toda la lucha por la liberación de los animales no es una moda, es una lucha que vivimos muchas personas para los animales y que se nos hace muy importante que se valide también y que se empiece a hablar de esto, que no va siendo ni más ni menos importante que las otras luchas con las que estamos familiarizadas. Eso está pasando y se necesita hablar, se necesita trabajar y se necesita revertir. Y pues utilizamos el veganismo como una herramienta de resistencia, tomando esto en cuenta que es desde lo que vestimos, consumimos, hacia dónde llega, cuestionar también el capitalismo verde, ¿verdad? Como que vienen y nos venden un montón de productos veganos, pero por otro lado siguen explotando animales. Entonces también el veganismo implica empezar a hacer todos esos cuestionamientos. Y pues nada, demasiado agradecida con el Telar por haber abierto este espacio, a vos Ronnie, Adri, Bran, a José y a Irene, bueno, que nos colaboró con el audio, y Sebastián Creativa también por el contenido que ha estado generando. De verdad, muchísimas gracias.
Más bien, gracias a vos, Caro. También, sí, agradecer a Les Compas también, Brandon, a Adriana, a José. También fue parte de esta producción Diego Molina, que estuvo también participando. Recordarles que El Telar es un programa que se realiza, que se transmite todos los jueves y que se realiza con software libre. Creemos en que el software libre también es una manera de resistencia, creemos que es posible también crear acciones a partir de la utilización de medios alternativos, y por eso es que existe este programa, ¿verdad?, de la Guanarred, y que estamos muy complacidos y complacidas de tenerles por acá, de haber participado el día de hoy. Muchas gracias, definitivamente ha sido muy enriquecedor este programa y haberles tenido por acá. Entonces, bueno, gracias José, Brandon y Adriana, nos estaremos conversando y nada, invitarlos para el próximo jueves en una edición más del Telar y a continuación también con las históricas, que bueno, Cabra es parte también de las históricas, ¿verdad?
Sí, así es. Pues nada, invitarles a que se queden atentos ahorita al programa que sigue y ojalá les guste toda la información que tenemos preparada.
Excelente, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.